Buenas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes. Desde el canalizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el programa de la Unidad de Igualdad UMH que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El espacio de hoy lo vamos a dedicar a reflexionar, a dialogar sobre la docencia con perspectiva de género. Con dicho objetivo, hablaremos con Fran Béjar, docente, jefe del Departamento de Filosofía del IES Rafal y coordinador en este centro de Igualdad y Género. Por otro lado, contaremos con Alba López. Ella es profesora de ciclos formativos de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad en el IES Victoria Kent. También es componente de la Asociación Ultravioleta. Y como viene siendo habitual, hablaremos con Mariola García Berenguer. Ella es politóloga UMH y técnica en educación para el desarrollo de la ONG Interred, que nos recomendará una nueva obra, una nueva lectura en el marco de ese club de lectura Toca Igualdad. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabucci, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. Empezamos. Y empezamos el espacio de hoy, de Iguales pero Diferentes, hablando con Fran Béjar. Como hemos dicho, es docente en el IES Rafal. Además, como hemos comentado, es coordinador de Igualdad y Género y jefe del Departamento de Filosofía. Buenos días, Fran. Gracias por estar de nuevo aquí. Pudimos disfrutar de sus reflexiones en la edición anterior de Iguales pero Diferentes. Pero no agotamos este tema de la docencia con perspectiva de género. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué nos puedes decir? ¿Docencia con perspectiva de género es posible? ¿Es necesaria?
Bueno, muchas gracias, Amparo, por invitarme otra vez, antes que nada, y por poder hablar con vosotros un ratito sobre estos temas que son tan necesarios, retomando tu pregunta. Y yo diría aún más, no es necesario, es obligatorio. Yo como profesor de enseñanza secundaria y como funcionario público tengo que cumplir la ley. Y tanto la ley educativa que dejamos como la que recogemos ahora, la LOMLOE, que el curso que viene ya estará al 100% implementada, pues recoge como competencias básicas, al menos en tres de ellas, en las competencias que comparten todas las asignaturas, de una forma o de otra, más o menos diluida, la necesidad de la perspectiva de género. Y luego, específicamente, en cada una de las asignaturas que se imparten, hay competencias específicas que hacen explícitamente referencia al desarrollo en cada una de esas asignaturas de la perspectiva de género, con lo cual es necesario, obviamente, desde un punto de vista político y social, pero es que además, desde un punto de vista jurídico-administrativo, estamos obligados a hacerlo.
Muy bien, y en este sentido, ¿qué se ha hecho en tu centro, tanto orientado al profesorado como al alumnado? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues al menos desde que yo estoy en el IES Rafal, que es un centro de un pueblo muy pequeñito en el corazón de la Vega Baja, y que no es toda la historia del centro, aunque es un centro joven, llevo allí ya 7 años, pues muy poquito a poco ya había profesoras trabajando el tema antes de que yo llegara. Yo me incorporé un poco a esas dinámicas y pude aportar lo que poco a poco fuimos desarrollando. Y desde que llegué, hace ya 7 años y he hecho la vista atrás, pues han hecho bastantes cosas, la verdad. Al principio un poco haciendo la guerra por nuestra cuenta, cada uno con proyectos independientes y demás. Perdón. Llegamos a hacer un proyecto de innovación educativa hace unos años en colaboración con Rosa Montero, que tal vez fue el momento en el que mejor nos coordinamos, porque llegamos a colaborar en ese proyecto hasta 13 departamentos, incluyendo la perspectiva de género en un solo proyecto que trabajábamos coordinadamente todos. Y además con la colaboración de la propia autora, no solamente utilizábamos el texto de Rosa Montero, Nosotras, historias de mujeres y algo más, para ampliar los referentes femeninos de nuestro alumnado, sino que lo hicimos, como te he dicho, en 13 asignaturas, con 13 departamentos, y pudimos contar con la colaboración en persona de la propia autora. En persona a mitad un poco, porque nos pilló el COVID y tuvimos que tener una reunión con ella. Primero online, pero cuando ya se levantaron todas las restricciones, un par de años después pudo venir al centro, pudo comprobar el resultado del proyecto de innovación educativa y cómo todo nuestro centro de alguna manera se había transformado gracias a ese proyecto y también los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la verdad que fue una jornada muy bonita, un poco como la guinda del pastel y no desde luego el final, sino un nuevo principio para seguir trabajando esas dinámicas, ampliando proyectos, coordinándonos, aprendiendo a trabajar un poco más en equipo y no tal vez de una forma más individualizada. En resumen, en todos estos años pues se han ido haciendo cositas y hemos ido mejorando en coordinación y en extensión de la aplicación de la perspectiva de género.
Y bueno, ¿nos puedes dar algún detalle sobre qué actividades habéis hecho en torno al 8 de marzo, reciente 8 de marzo, para el alumnado?
Sí, bueno, yo en el IES Rafal soy coordinador de Igualdad y Género. Y mi obsesión desde el principio, más que hacer muchas cosas yo, era que todo lo que se hiciera fuera lo más participado posible. Que al final la cuestión de género no fuera una cosa del coordinador, sino que mi trabajo fuera coordinar, ¿no? Y que fuera una cosa del centro. Y en ese sentido llevamos ya, la verdad, que un par de años o tres bastante buenos en el que se ha ido consiguiendo cada vez más participación. Sabemos que el 8 de marzo es una fecha simbólica, que no solamente nos tenemos que quedar ahí y en nuestro centro no nos quedamos solo ahí, como te acabo de explicar. Digamos que es casi casi que una especie de, pues eso, de guinda que le ponemos al pastel de todo el trabajo que hacemos a lo largo del año y de todos estos años. Pero aún así nos gusta que esa guinda pues esté bien puesta también. Y el año pasado conseguimos que participara, te lo digo de memoria, ¿no? Pero tal vez un 80% de los departamentos, cada uno haciendo lo que en su nivel de desarrollo y de implementación pues podía hacer, pero celebrando, homenajeando de alguna manera ese 8 de marzo. Y la verdad que este año ha sido bastante satisfactorio el trabajo porque hemos conseguido que participara un 100% de los departamentos. Todo el centro participó. Sería muy prolijo detallar ahora los 20 departamentos que creo que somos y qué hacíamos cada uno de ellos, pero ese día, insisto, la mayoría de departamentos no solo ese día, sino que estableciendo dinámicas que atraviesan todo el curso, pues de una forma o de otra todos los departamentos han participado en el homenaje al 8M.
Muy bien, y estamos hablando de profesorado. ¿Formamos al profesorado con perspectiva de género? ¿Qué nos puedes contar de qué se hace en vuestro centro en este sentido?
Claro, yo creo que estos son también resultados de otros procesos de trabajo, entre ellos el de formación del profesorado. Lo primero que yo hice como coordinador fue una encuesta para detectar las necesidades que el centro tenía en cuestiones de género y de esa encuesta, que tuvo resultados muy desiguales, sin embargo salió algo que brillaba por su ausencia, ¿no? Que era homogeneizar la formación del profesorado, porque había unos pocos que pues, nos habíamos ido formando, otros pocos que no tenían ni idea y estaban como un poco fuera de onda del asunto, y luego pues una mayoría de gente que tal vez estaba interesada, pero no sabía muy bien. Entonces pusimos en marcha un proceso de formación del profesorado específico de nuestro centro para conseguir que poco a poco el claustro se fuera homogeneizando en esa formación. Hace 2 años hicimos un seminario de igualdad y género en la práctica docente con el que pudimos contar con algunos ponentes, entre los que te encuentras tú, y el año pasado repetimos para otra porción del claustro que no lo había podido hacer el primer año, y así poquito a poco vamos ganando en formación y vamos teniendo un claustro ya, 2/3 de nuestro claustro, pues con una formación básica pero homogénea, y que yo creo que es lo que hace que, por ejemplo, jornadas como el 8M o que cada vez más departamentos vayan asumiendo como propia la perspectiva de género, que es de lo que se trata.
Muy bien, bueno, ya para terminar, deseos para el futuro respecto a la docencia con perspectiva de género, cuestiones pendientes, daría para largo y tendido, pero si nos puedes dar algunas pinceladas.
Bueno, seguimos ampliando, ampliando información del profesorado también. Este año hemos grabado las sesiones del seminario, las vamos a editar y quedarán colgadas en la web del instituto y en nuestro canal de YouTube como un material de archivo interesante para consultar y para trabajar. Y cada plan de igualdad de cada año, pues como de alguna manera nace de los resultados del plan anterior, pues es distinto. Y ahora mismo estamos inmersos en el de este año, muy metidos, por ejemplo, en cuestiones de inclusión con la comunidad musulmana que tenemos en mi centro, alrededor de un 30% de alumnado musulmán, y que era algo que teníamos un poco cojo por ahí, y este año hemos podido trabajar. Y muy trabajando sobre el terreno, pues vamos viendo un poco los baches, los valles y las caídas que hay, adaptándonos para intentar superarlo cada año.
Muy bien, pues bueno, resistencias, ¿encontráis alguna resistencia? Es importante también reflexionar sobre esto.
Bueno, en el alumnado es un reflejo de la sociedad y obviamente hay resistencias. En el profesorado tengo que decir que cada vez menos, al menos visibles y notorias. Creo que el trabajo que llevamos haciendo desde hace tiempo, un trabajo también de comprender un poco cuando hay una resistencia, cuál es la lógica de esa resistencia y hacer muchísima pedagogía, muchísima paciencia y casi casi que un trabajo pues estratégico de no confrontar y de muchísima comprensión, ¿no? Yo creo que se puede ir un poco más lento, pero adoptando esa perspectiva y sobre todo, como te decía antes, que mi trabajo sea el de coordinación y que el trabajo sea lo más participado posible y que al final la perspectiva de género esté impregnada en la práctica docente, pues se va consiguiendo que esas resistencias que vienen un poco más pues de ecos de determinadas movimientos sociales o incluso modas, etcétera, pues se vayan disolviendo en el día a día y se vayan confrontando con la realidad docente, ¿no?
Muy bien, pues nada más. Esperamos que la próxima edición nos vuelvas a contar, que sigan todas esas dinámicas, esa inercia, ganando cada vez más terreno y que sea una constante, transversal, permanente y eso, que coja raíces. Muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo muchísimas gracias por el trabajo que hacéis.
Bueno, gracias a vosotros por contar conmigo y con nosotros. Entiendo que detrás de mí estoy en representación de todo nuestro centro. Para nosotros es un placer el ver los resultados cada año crecientes, el cómo se van disolviendo esas resistencias de las que hablábamos y poder tener un pequeño altavoz con vosotros para contarlo también. Así que muchas gracias.
Perfecto. Bueno, pues nos vemos en la próxima edición y nos escuchamos de iguales pero diferentes. Que tengas un buen día.
Hasta luego, gracias.
A continuación, vamos a contar con la presencia, las aportaciones de Alba López. Ella, como hemos comentado en un inicio, es profesora de ciclos formativos de la familia profesional, servicios sociales y socioculturales y a la comunidad en el IES Victoria Kent. Además, es componente de la Asociación Ultravioleta. Alba, buenos días.
Hola, buenos días, Amparo.
Un placer tenerte en Iguales pero Diferentes y un placer que incorpores tu mirada como docente. Y te planteo, ¿docencia con perspectiva de género es necesaria? ¿Es posible? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pues es súper necesaria utilizar la perspectiva de género en las clases, pero en todos los niveles. Y aquí, pues desde mi parcela en FP, lo que hacemos es intentar hacer uso de ella. Tenemos además en el centro un plan de igualdad. Seguimos durante varios años un seminario de coeducación, que además está dentro, sobre todo desde el año pasado, en Coeducacentres, que viene desde Generalitat. Y bueno, hacemos muchas más cosas. También hace poquito que fue el Día de la Mujer y la Ciencia, el Día de las Mujeres Escritoras. También desde la ESO se intenta dar esta perspectiva y dar voz y hacer visibles a las mujeres a lo largo de la historia. Y mujeres, pues, matemáticas, escritoras, científicas, historiadoras en todos los ámbitos. Y nosotras desde FP, pues, tenemos también nuestro papel y vamos haciendo cosas.
Bien, pero vamos a dar un paso más adelante. Claro, el tema de incorporar la perspectiva de género en determinados ciclos o en determinados estudios parece que, bueno, se da por sentada o así debería ser. Pero cuando hablamos de transversalidad y hablamos de que cualquier ciclo o estudio debe incorporar la perspectiva de género, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces en tu caso concreto en los ciclos en los que impartes clase?
Pues mira, uno de los ciclos que tenemos aquí es promoción e igualdad de género, que son futuras promotoras de igualdad, personas promotoras. Y yo estoy en otros ciclos en los que creo que hace muy mucha falta, sobre todo en el grado medio, porque vienen muy jovencitas y jovencitos y es un momento clave. vienen de muchas de la ESO y es una edad que empieza en los 15 años, a veces se alarga y tenemos también alumnado en torno a los 50, 60 también hay casos, tanto de semi como de presencial. Y no solo en el grado medio, sino en el resto de familia profesional, porque nuestra familia es social, sociocultural y va enfocada a trabajar con personas. Entonces, utilizamos la mayoría del profesorado esta transversalidad de género. No solo en PROMIC, así le llamamos a Promoción de Igualdad y Género, sino en el resto también. Y entonces ahí es donde intervenimos muchas personas para hacer todo esto. Y utilizo mucho el feminismo en clase, hablo de muchos valores, muchos aspectos sociales y siempre aparece el feminismo. Si tenemos que hablar porque dentro del temario hay canciones y bailes, pues hago ahí un guiño al no reggaetón y trabajamos letras de canciones feministas de forma que participan ellas de las canciones, que las conocen, pero se trabajan más para que vean que sí que tiene esa perspectiva de género y la otra parte, que es la que les venden, ojo, no la que escuchan, la que les venden en muchas redes sociales, en discotecas, pubs, esa no es tan buena. Y al final se dan cuenta, bueno, a ver, les cuesta. Hay mucho trabajo por hacer, también te digo. Y más o menos se van abriendo camino y van viendo cosas. Les doy mucho el follón también. Pero al final creo que vale la pena y te reconocen cosas que al principio de curso no te reconocían. Después, a lo largo de los años, te ven y te dicen, tenías razón, profesora, eso que decías de tal cual, porque les haces pensar qué es lo que carece ahora mismo la juventud y mucha sociedad. Entonces, el hecho de poder, desde nuestra rama y desde nuestros ciclos formativos, hacerles pensar y hacerles pensar para poder cambiar las cosas, creo que es súper bonito y súper importante. Y sí, todas lo podemos conseguir, perdón, sí.
No, no, tranquila. Es como darles las herramientas para identificar estereotipos, roles y cómo esos roles y estereotipos clásicos han ido mutando y ahora parece que se disfrazan, ¿no? De esa falacia de la libre elección, sí. De hipersexualización, hipercosificación, sí. Hipercompetitividad entre mujeres, que es el polo opuesto a la sororidad. Y muchísimas cosas más que les inundan continuamente. Entonces, esa capacidad de discernir y luego que ellas mismas y ellos mismos pues puedan tener esa herramienta, ¿no? De Bien, has comentado que en tu centro pues hay una especial sensibilidad en este sentido. Es el IES Victoria Kent, que lo tenemos en Elche, muy cerquita de nuestra universidad. ¿Y nos puedes contar un poquito más? ¿Hacéis algo para el profesorado?
Sí, hacemos bastantes cosas. Ahora en concreto estamos llevando a cabo un seminario de coeducación y tenemos diferentes sesiones. Dentro de las sesiones vienen dos ponentes. Son diferentes charlas, una es sobre educación sexual y la otra es cómo se trabaja en los jóvenes, el feminismo en la juventud, ¿verdad? Y lo llevamos a cabo desde todo el curso. Hemos hecho varios materiales también para el centro a partir de este seminario. Entre ellos hicimos unos señaladores de libros para todo el profesorado y ahora hemos hecho unos pósters que además hemos elaborado nosotras con frases feministas que son para las aulas. Y entonces, de forma que la vea, pues no solo el profesorado, sino todo el alumnado de todos los niveles, porque hemos hecho una para cada aula, las compañeras y yo. Y muy bien, porque el proceso de realizarlo ha sido muy enriquecedor y además poder llevarlo a cabo en tu propio centro y que surta efecto, pues es maravilloso. Y vemos que sí que van cambiando cosas y que tienen que estar presentes en las aulas. Por eso hemos hecho, son infografías dentro de un póster que además tienen dibujos y frases así como muy sonadas, con rima y que están muy bien. Entonces, pues no solo tienes en el tablón pues la típica, ¿no? Póster que pongan en clase, sino que tienes esto en todas las aulas. Y bueno, vamos haciendo cosillas. Las conferencias se ofrecen a todo el profesorado porque sirven para formarnos en perspectiva de género y en feminismo en las aulas, ¿no? En coeducación. Y está muy bien.
Bien, y ese seminario es permanente, quiero decir, bueno, hay una serie de sesiones que no es lo típico, se acerca el 8 de marzo y hay una sesión específica, una conferencia específica, sino que tiene, como has comentado, varias sesiones, ¿no? Hay un interés de que permanezca en el
Sí.
tiempo.
Sí, al menos a lo largo de todo el curso escolar, porque los seminarios, vamos a ver, la estructura, consellería, ¿verdad? Nos da una serie de pautas, más que pautas, digamos que nos anima a que trabajemos la ecoeducación en las aulas, como parte y aspecto muy importante. Entonces, son uno de los objetivos que nos plantea, como personas que estamos educando. Y luego tenemos el CEFIRE, que es el Centro de Formación del Profesorado, que es de alguna forma quien nos puede, o sea, quien coordina el seminario de alguna forma, ¿no? Entonces nos da herramientas, a ver, lo coordina una persona, que en este caso es mi compañera Sarai, también de ciclos, y por medio de otra coordinadora del CEFIRE, lo que hace es, pues, nos dan una serie de pautas y nos dan ideas para cómo trabajar ese seminario de coeducación. Entonces, a partir de ahí, pues eso, nos dan 10 sesiones, podemos elegir ponencias, elegir ponentes para que vengan a dar conferencias, a dar talleres, y así lo estamos haciendo. Y luego el resto de bloques, dentro de la propuesta, los podemos elegir. Aquí tengo, por ejemplo, aparte de la temática de educación sexual, que tenemos una conferencia también. Masculinidad igualitarias también lo escogimos. Digamos que nos dan, pues eso, una propuesta para trabajar el seminario, que es algo que desde Consellería y por tanto desde el CEFIRE se recomienda bastante. O sea, está dentro de los objetivos. Más que se recomienda, pues yo creo que debería ser, ya me meto yo, obligatorio el trabajo. Entonces, desconozco ahora mismo el trabajo de otros centros. Sé que, mira, por ejemplo, el otro día vino un centro a visitarnos para ver cómo llevábamos el seminario de coeducación, lo que teníamos en el centro. Entonces, desconozco si todos los centros de Elche y Alicante los están llevando a cabo. Te puedo hablar del nuestro y de momento funciona bastante bien. Y siguiendo las pautas que tenemos, va rodado. Y hace mucha falta, quiero decir. Por eso Consellería ha insistido y ha dicho que esto se tiene que trabajar porque es súper necesario. Y ya no hablamos de la transversalidad que tiene trabajar con perspectiva de género, que la tiene.
Fundamental, sí.
Claro.
Claro que sí. Necesitamos profesionales que apliquen la perspectiva de género en su día a día. Solo así podemos hacer, bueno, lograr esa transferencia, ¿no? De esa identificación de roles, estereotipos, y lograremos, pues, esa transferencia de cambio de paradigma, ¿no? Solo así será posible. Pero claro, el profesorado tiene que tener esa perspectiva, que es una perspectiva democrática, que es una perspectiva de igualdad de oportunidades y una perspectiva de, pues, de la perspectiva que ha marcado como hoja de ruta la normativa, tanto autonómica como estatal. Bueno, Alba,
Exactamente.
¿quieres añadir alguna cosa más? Está bien que los centros, pues, se acuerden de cualquier centro educativo, se acuerde de la igualdad de género más allá de marzo,
Sí.
25 de noviembre, etcétera.
Seguir trabajando con perspectiva de género, que ojalá haya un día en el que no haya que trabajar por ello, por esta causa y motivo, y que no olvidemos del lenguaje inclusivo, porque dentro de nuestro plan de igualdad lo tenemos incluido, nunca mejor dicho, y yo hago mucho hincapié, por ejemplo, en las clases y el profesorado afortunadamente está muy sensibilizado y sensibilizada las personas en utilizarlo y se usa. Pero no sé si en todos los centros, todas las aulas. Eso sí.
Y sobre todo que se entienda cuál es es la raíz, cuál es la necesidad, ¿no? Que es mucho más que todos y todas, que tiene, pues eso es la punta del iceberg, es muchísimo más, es lo que implica, y esas asimetrías de poder que se transmiten a través del lenguaje, un lenguaje que pueda invisibilizar o pueda menospreciar, etcétera. Ahí estamos,
Sí.
Alba. Sí.
Sí,
Bueno,
estamos.
pues. No nos queda más que agradecerte, sobre todo, además de la participación de hoy, pues todo el trabajo diario, porque el feminismo se ejerce y la perspectiva de género se ejerce día a día. Y sobre todo también al centro, ¿no? Al IES Victoria Kent, por esta puesta en firme y permanente por transferir los valores de la igualdad de oportunidades y la igualdad de género. Así que. Nada más, siempre estás invitada a Iguales pero Diferentes y espero que nos volvamos a escuchar por aquí.
Seguro. Muchas gracias a ti por la invitación, un placer. Y bueno, te vemos en la próxima conferencia del seminario de coeducación,
Sí, efectivamente
el
hablaré.
27 de abril.
Sí, hablaremos de ligas de debate, de tomar la palabra, de empoderamiento individual y colectivo desde la igualdad de oportunidades. Así que. Nada,
Interesante.
compartiremos espacio y aprendizaje. Nada, un placer y estás siempre invitada.
Venga, un abrazo. Gracias. Chao.
Y a continuación vamos a contar con la aportación mensual de Mariola García Berenguer. Ella nos traerá una nueva obra en el marco del Club de Lectura Toca Igualdad.
Hola a todas y a todos. Hoy os traemos el libro Feminismo para torpes de la escritora Nerea Pérez de las Heras. Nuestra autora es escritora, por supuesto, pero también es periodista, feminista declarada y humorista. De hecho, este libro nace inspirado en su exitoso monólogo, donde hace un recorrido por las preocupaciones y contradicciones del feminismo contemporáneo, desde lo individual hacia lo colectivo, y siempre utilizando la herramienta más poderosa y desestabilizadora contra lo establecido, el humor. Nerea Pérez de las Heras recoge en tono de humor las claves para entender el feminismo. Como ella bien dice, desde que las mujeres nacemos, el mundo entero empieza a dar pistas, instrucciones y órdenes sobre el papel de la mujer. Estos mensajes varían, por supuesto, según el momento histórico y el lugar. Es verdad que estos mensajes a veces son más sutiles y otras veces son más directos, más descarados, pero juntos conforman un entramado complejo, inteligente, fuerte y que sobre todo se va adaptando siempre para sobrevivir. Este entramado, que no es ni más ni menos que el sistema patriarcal, y ha usado mil trucos para que bajemos la voz y hacernos cada vez más pequeñitas, y así encajar en el molde de lo que debe de ser una mujer según el patriarcado. Nos oímos el mes que viene con el libro El fin del amor de la escritora argentina Tamara Tenenbaum. ¡Un abrazo!
Y para terminar, no nos queda más que agradecer las necesarias aportaciones, reflexiones de nuestros invitados e invitadas de hoy. Alba López, del IES Victoria Kent, Fran Béjar, del IES Rafal, Mariola García Berenguer, de la ONG Interred, es nuestra colaboradora habitual. Y un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. Que tengan un buen día.